revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 264 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Bueno, reciban un saludo desde Moscú de parte de quien les habla, Víctor Sujov, de mi colega Víctor Ternovsky y de nuestro colaborador, Cristian Galindo, que se van a juntar a nosotros a lo largo de esta edición.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran, Víctor, un día como el de hoy.
Sí, Javier, recordemos que estamos al 12 de mayo, o sea, en el Día Internacional de la Enfermería, que es una conmemoración anual promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, organizaciones y asociaciones de técnicos en cuidados de enfermería, que se celebra en todo el mundo el 12 de mayo, día del nacimiento de Florence Nightingale, considerada madre de la enfermería moderna. Por otro lado, el 12 de mayo también fue designado Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, en homenaje a la misma Florence Nightingale, nacida el 12 de mayo de 1820. Y si echamos un vistazo, Javi, a algunos acontecimientos de relevancia, resulta que un día como este, pero en 1865, todavía en el Imperio Ruso, hoy día en Finlandia, fue fundada la empresa famosa Nokia. Luego, el 12 de mayo de 1875 en Argentina, se fundó el club de fútbol más longevo hasta la fecha de toda América, el Club Mercedes. El 12 de mayo de 1912, o sea, hace 90 años ya, sí, 90 años, en España, la revista Blanco y Negro publicó la primera fotografía en color que apareció en la prensa española. Hace 40 años, un día como este, el 12 de mayo de 1982, en el santuario de Fátima, en Portugal, se perpetró un atentado fallido contra el Papa Juan Pablo II. Hace 20 años, el 12 de mayo de 2002, en Cuba, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visitó durante 5 días a Fidel Castro, siendo el primer presidente estadounidense dentro o fuera de su mandato que visitó la isla desde la Revolución Cubana de 1959. Ya he terminado mi informe sobre la importancia del 12 de mayo.
Fantástico, Víctor. Comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk celebran 8 años de independencia. Aún en guerra, sienten la seguridad de un futuro en paz. Estados Unidos y sus farmacéuticas convirtieron hospitales psiquiátricos de Ucrania en centros experimentales con seres humanos. Muchas empresas europeas importadoras de gas ruso muestran su pragmatismo para los negocios. Mientras Estados Unidos aprueba casi 40 mil millones de dólares para destinar al conflicto en Ucrania, ciudadanos estadounidenses pasan penurias económicas y sanitarias. Estados Unidos hace a Argentina una oferta muy peligrosa que no se puede rechazar.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk celebran el 8º aniversario de su independencia de Ucrania, tras aguantar un genocidio a lo largo de estos años por parte de Kiev, y aún bajo incesantes bombardeos del ejército ucraniano, pero seguras en su victoria y en un futuro pacífico. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó este jueves 12 de mayo a los ciudadanos de la República Popular de Lugansk por el 8º aniversario de la independencia, al señalar que los habitantes de la república celebran su fiesta en unas condiciones nada fáciles, defendiendo su patria con armas en mano.
Estoy seguro que al juntar nuestros esfuerzos defenderemos la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, mientras que el Tratado de Amistad, Cooperación y Ayuda Mutua, firmado el 21 de febrero, servirá de una base sólida para afianzar los lazos de hermandad y socios que unen a nuestros dos países, dice el texto del telegrama de Putin difundido por el servicio de prensa del Kremlin.
El miércoles 11 de mayo, la República Popular de Donetsk celebró el Día de la República por primera vez como un estado parcialmente reconocido, pero los ataques lanzados por militares ucranianos no cesan. Muestra de ello es el parte del Estado Mayor de la Defensa Territorial, que informó sobre al menos un individuo muerto y 6 personas heridas a causa de los ataques en varios distritos de la ciudad en el 8º aniversario de la independencia de la República de Donetsk. Vladimir Putin, en un mensaje enviado al líder de la República Popular de Donetsk, Денис Пушилин, con motivo del Día de la República, expresó su esperanza de que las relaciones entre Donetsk y Moscú sean amistosas.
Hace 8 años, el pueblo de la República Popular de Donetsk tomó una decisión a favor de la independencia del Estado. Ahora estamos librando conjuntamente una lucha para que los ciudadanos de la República puedan ejercer su derecho legal a una vida libre y pacífica de acuerdo con sus tradiciones culturales y espirituales milenarias en amistad con la hermana Rusia, señala el mensaje publicado en la página web del Kremlin. El presidente ruso expresó su esperanza de que mediante esfuerzos conjuntos los dos pueblos serán capaces de superar todas las dificultades y triunfar. Putin le deseó a Pushilin buena salud y éxito y a todos sus conciudadanos coraje y fortaleza.
¿Y qué opinan los habitantes de Donbass sobre la situación que afrontan? Las acciones barbáricas del régimen de Kiev contra ellos, a los que tacha de terroristas. ¿Qué esperanzas cifran en la operación militar especial que lleva a cabo Rusia en Ucrania junto a las milicias de Donetsk y Lugansk? Escuchen lo que nos contó el empresario colombiano Luis Muñoz, quien reside en Donetsk ya desde hace 30 años.
De hecho, después de 8 años de estar prácticamente en guerra aquí, una guerra civil que comenzó pues el régimen, la Junta de Kiev contra el pueblo de Donbass, para nosotros es un alivio lo que está ocurriendo en este momento y de hecho que esta operación especial que se está llevando a cabo para acabar con el nazismo en Ucrania, para desmilitarizar Ucrania, para que esta tierra pueda vivir en paz. Entonces es importante entender que se está volviendo a luchar contra el nazismo, que muchos en Occidente pretenden no reconocer, pero que es un hecho aquí desde que ocurrió el golpe de Estado inconstitucional, antidemocrático, en Kiev en febrero del 2014. La situación está grave en el sentido de que estamos siendo todavía bombardeados a lo largo de toda la República, tanto en Donetsk como en Lugansk, en todos los pueblos, en todas las ciudades, están cayendo constantemente bombas. Entonces no se puede arriesgar a la gente a llevarlos todos a algún sitio para hacer un desfile o una marcha o una conmemoración, porque es darle la oportunidad al enemigo de que cometa pues un acto terrorista más.
La certeza de las palabras de Luis Muñoz la confirman los datos del Estado Mayor de la Defensa Territorial de Donetsk, según los cuales las fuerzas ucranianas, cuando la República celebraba su 8º aniversario de la independencia, lanzaron proyectiles de calibre 120 milímetros. Mientras un video difundido en redes muestra un proyectil de racimo del sistema de lanzacohetes múltiple Huracán ucraniano, la munición impactó contra una zona residencial de la ciudad de Donetsk. Esa misma jornada, las localidades de Alexandrovka, Makeyevka y Gorlovka, ubicadas en territorio de la República, también estuvieron bajo fuego de las fuerzas ucranianas. Las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que fueron reconocidas por Rusia el pasado 21 de febrero y a fines de abril acordaron abrir sus respectivas embajadas en Moscú, están decididas a normalizar cuanto antes la vida en sus territorios. De eso habló en una entrevista con Radio Sputnik en su servicio en ruso el embajador de la República de Lugansk en Rusia, Rodion Miroshnik.
La República Popular de Lugansk y Rusia están discutiendo las posibles vías de reconstruir las ciudades destruidas durante las hostilidades en Donbass, declaró el diplomático. De momento estamos llevando a cabo negociaciones sobre los proyectos de reconstruir nuestras ciudades, dijo Miroshnik, quien también expresó la esperanza de que en el futuro haya varios programas que ayuden a atraer mecanismos financieros y tecnologías de construcción y los socios para reconstruir lo más pronto posible las ciudades que sufrieron daños.
Según sus palabras, la República de Lugansk no puede recuperar la infraestructura destruida por su propia cuenta. Lo podrá hacer solamente por medio de los esfuerzos comunes. En este contexto, Miroshnik destacó que numerosos distinguidos visitantes llegan a Donbass.
Llegan y mantienen las negociaciones sobre cómo será la República Popular de Lugansk después de la guerra, qué programas y mecanismos podrían ser utilizados para recuperar nuestras ciudades y nuestra economía lo más pronto posible, afirmó el embajador de Lugansk.
Y hablando de las visitas a Lugansk, también merece la pena señalar que un grupo de músicos y cantantes rusos se encuentra estos días en Donbass, a donde llegaron en ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania Nazi, celebrado el 9 de mayo, y el 8º aniversario de la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ofrecieron conciertos en hospitales donde cantaron para los militares rusos y miembros de las milicias de Donbass, heridos durante los combates contra el ejército ucraniano, y también intervinieron en varias ciudades y localidades de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Sobre los ánimos de la población de Donbass, hemos hablado con el colombiano Luis Muñoz, residente de Donetsk.
Todos los que nos quedamos a vivir por una u otra razón aquí en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que se llama genéricamente Donbass, Es gente que en su gran mayoría entiende que es imposible que un pueblo pueda vivir tantos años acosado de esta manera, en una guerra, siendo víctima de este genocidio, y que nadie pueda levantar una mano para ayudarlo. Rusia lo ha hecho ahora, y de hecho que no todo el mundo puede festejar esto que está ocurriendo, pero sí la gran mayoría, como repito, por lo menos el 90% de la gente que vive aquí estaba esperando que esto ocurriera, y aunque algunos quedaron aquí, digamos, por otros motivos, no porque no pudieran irse, y han perdido sus propiedades en la otra parte de Ucrania, ellos comprenden que era inevitable lo que iba a ocurrir, porque Rusia no podía vivir tanto tiempo permitiéndole a un Estado nazi germinar, ¿sí?, al lado suyo y dándole la oportunidad de que llegado el día se colocaran bombas y se usara como una plataforma de la OTAN contra Rusia. Así que, pues, es la situación.
Recordemos que tras reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk el 21 de febrero y firmar con ellas al día siguiente los tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua, el 24 de febrero Vladimir Putin ordenó lanzar en Ucrania una operación militar especial.
El jefe de Estado ruso ordenó esa operación alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Otra tarea planteada ante el ejército ruso en Ucrania consiste en desmilitarizar y desnazificar el país vecino. A finales de marzo pasado, el Ministerio de Defensa ruso dio por cumplidos los objetivos de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y dijo que se enfocará en adelante en la liberación del Donbás.
Justo ayer miércoles se informó de la liberación total del territorio de la República Popular de Lugansk dentro de sus fronteras administrativas que existían en el momento de su separación de Ucrania hace 8 años. El territorio de la República Popular de Donetsk aún debe ser liberada, ya que durante los 8 años transcurridos desde que Kiev lanzó su operación antiterrorista contra las repúblicas rebeldes, en buena parte del territorio de lo que era la región de Donetsk, el ejército ucraniano ha creado toda una red de fortificaciones, desde donde sigue bombardeando con proyectiles de artillería y bombas las localidades de la república.
Es evidente que el ejército ucraniano y sus batallones nacionalistas no serían capaces de ofrecer una resistencia ante las tropas rusas y las milicias de Donbás si no recibieran un fuerte apoyo de Occidente, que diariamente entrega a Kiev más y más armamentos y municiones.
Ya no es una metáfora cuando decimos que en realidad el conflicto armado en Ucrania no es una confrontación entre Donbás, respaldado por Rusia, y el régimen de Kiev, sino una guerra proxy del llamado Occidente colectivo contra la Federación de Rusia. Esta situación permite sacar muchas lecciones, también útiles para los países de América Latina, considera nuestro interlocutor en Donetsk, el colombiano Luis Muñoz.
Los latinoamericanos deben entender una cosa que es muy importante. Los buenos y los malos que estamos acostumbrados a ver en las películas de Hollywood son siempre los mismos. Los buenos son los norteamericanos, los malos son los rusos. Hace poco uno de los cinematógrafos más grandes de Estados Unidos, James Stone, dijo fácilmente que en la realidad era siempre exactamente lo contrario. Los rusos, en este caso creando, son los buenos y los norteamericanos son los malos. Los norteamericanos a través de la OTAN piensan que pueden mantener su hegemonía durante muchos años más, pero ellos mismos saben que esa hegemonía ya no existe, que hoy más de la mitad del planeta está a favor de Rusia, porque a favor de Estados Unidos están solamente los países de Occidente, que son algo así como 1.000 millones de personas. Somos 7.000 millones de personas y el resto no está a favor de ellos. Así que eso lo tienen que entender muy bien. Y tienen que entender los latinoamericanos que lo que se está llevando a cabo aquí es una guerra contra el nazismo y contra un Estado fascista. Es un Estado que masacra a sus propios ciudadanos con cualquier disculpa étnica, de supremacía, de lo que sea. En Colombia se sabe muy bien, como en otros países de Latinoamérica, de que estas guerras civiles terminan solamente con la gente pobre. Y no importa si es blanco, es negro o es indígena. Estas guerras están hechas solamente para que ganen los ricos. Entonces los latinoamericanos tenemos que tener en cuenta que, como siempre, en estas guerras ganan los más ricos. En este caso es el complejo militar estadounidense, sencillamente para hacerle daño a Rusia. No hay amigos en geopolítica o en política internacional. Existen puramente intereses. Y eso los países latinoamericanos generalmente lo olvidan y tratan de serle serviles ante el capitalismo estadounidense en vez de defender sus propios intereses. Tengan eso en cuenta. Lo que está ocurriendo aquí es un olvido de la historia, por una parte, porque el nazismo, a pesar de que no lo crean, ha vuelto a nacer aquí y hay que acabarlo. Los rusos no van a permitir que eso se propague. Se van a gastar hasta la última bala, pero no van a permitir que ese nazismo vuelva a propagarse.
Con esta conclusión del colombiano Luis Muñoz, residente de Donetsk, damos por finalizada nuestra reseña dedicada al octavo aniversario de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que creen en su pronta liberación total de la presión del régimen de Kiev para pasar a construir un futuro en paz y tranquilidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una oferta muy peligrosa que no se puede rechazar. La hizo Washington a Buenos Aires durante la reciente visita argentina de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur norteamericano, donde dejó claro que Estados Unidos no permitirá que se le deje afuera de las compras de armas por parte de la nación sudamericana. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y lo opina el analista militar argentino Pedro Ezequiel Cersósimo. Él constató en entrevista con nuestro programa que la intención de Estados Unidos es ser parte de la torta, para lo cual Richardson invitó a las contrapartes argentinas a que visiten sus fábricas de helicópteros o vehículos de ataque. Así escribe Infobae.
En caso que Estados Unidos vea algo que Argentina está haciendo y vaya en contra de los intereses de lo que es Estados Unidos, bueno, que ellos, respecto de los armamentos que nos hubieran vendido, nos cierren el flujo de repuestos, con lo cual nos funden, como nos pasó en los últimos 40 años. Si usted me pregunta a mí si esto va a pasar hoy, yo le diría, y si es peligroso, le voy a decir, mire, es muy peligroso. Si me pregunta si va a pasar hoy, es un enorme signo de interrogación. O sea, yo quisiera creer que, por ejemplo, digamos, si Argentina mantiene una política de proveedores varios de diferentes países, por ejemplo Rusia, por ejemplo Brasil, Francia para los submarinos, como hace la India, que compra a Estados Unidos, le compra a Brasil, perdón, le compra a Francia, le compra a Rusia, Rusia es el gran proveedor, y a Estados Unidos no le importa. Es decir, no pasa nada, no bloquea, no hace nada. De hecho, ahora la India va a recibir misiles S-400 antiaéreos y no pasa nada. Yo me atrevería a pensar que la actitud de Estados Unidos, en función de las declaraciones de la general Richardson, es esta. Va a tratar a la Argentina como trata a la India. Bueno, compren, pero no vayan y con estas armas invadan las Malvinas. O sea, negocien con los ingleses. No le declaren la guerra a Chile. Me parece que ese es el criterio. Me parece que va a ser un trato como el de la India. Por otro lado, pienso que si Argentina no aprovecha esta oportunidad que abrió la general Richardson, me da la impresión de que, por ejemplo, con los MiG-35, que ellos ahora acaban de abrir la puerta, y es el avión elegido por la Fuerza Aérea Argentina, podrían empezar a molestar. Ellos lo que vinieron a decir es, muchachos, hagan como la India, no hay ningún problema, no se metan en líos. Me parece que ese fue el mensaje, pero no nos dejen afuera. Queremos ser parte de la torta, queremos nuestra porción de la torta. Eso es lo que vinieron a decir. Entienden que Rusia va a ser el gran beneficiado y los tienen que aceptar como lo aceptan con la India. O sea, ellos a la India no le imponen ninguna sanción, al contrario, son el gran socio comercial de Estados Unidos y le venden toneladas de armas, P-8 Poseidon, ahora le quieren vender F-18, le querían vender F-35. Es decir, le pasa que la India le compra todo a Rusia, le compra los aviones a los rusos, le tiene la fábrica de los aviones rusos. O sea, ustedes son el 75% de los intereses de la India, más los sistemas antiaéreos. Así que yo creo que va a ser algo como con la India, no va a haber ningún problema, no va a haber ningún bloqueo, salvo que la Argentina empiece a declarar la guerra a todo el mundo. Entonces, ahí sí. O sea, distinto es si a la Argentina le agrede un terrorista o si la Argentina va por una nación que alberga terroristas. A eso no les va a importar. Pero me parece que el esquema es el de la India. No comparto tanto, en este caso, ese razonamiento, porque ella sabe que si no, no le vamos a comprar. Es decir, la verdad es que si no, Argentina no le va a comprar. Si ellos vienen con esas ínfulas acá y encima nos sancionan a nosotros y no sancionan a la India, no le vamos a comprar nada. Al contrario, va a ser contraproducente. Han venido a decir que no los dejemos afuera de la torta.
Cabe señalar asimismo que la general Richardson aprovechó su visita para criticar duramente tanto a China como también a Rusia. En este último contexto, denunció la presunta campaña de desinformación del Kremlin, afirmando que la cadena RT y la agencia Sputnik tienen más de 30 millones de seguidores y están siendo utilizados por el gobierno ruso para su campaña de desinformación respecto a lo que calificó como invasión a Ucrania. Es muy peligroso cuando existe este tipo de recursos y se utilizan las redes sociales con el objetivo de influenciar las opiniones del público. Así sostuvo la militar al acusar a la parte rusa de socavar la democracia y tener el propósito específico de vulnerar el clima de libertad, seguridad y prosperidad del hemisferio occidental. Pero escuchemos el comentario al respecto de Pedro Ezequiel Cersósimo.
El Comando Sur de Estados Unidos tiene influencia sobre todo a Centroamérica, Sudamérica. Y bueno, yo creo que exactamente preocupación por Rusia, así visto desde esa manera, no lo veo tanto desde mi perspectiva. Sí están preocupados por China. Sí, ella vino acá además por una agenda de armas. Ellos estaban queriendo ofrecer una serie de capacidades de armas a la Argentina. Esas capacidades que ellos querían ofrecer, estaba el F-16, el F-16 norteamericano. Ese avión lo ofrecían usado desde Dinamarca y se lo ofrecían parte a Colombia, parte a Argentina, que los dos compráramos el lote dinamarqués. Cuando los colombianos fueron a ver el lote, dijeron, está en muy mal estado, es una porquería, no se puede comprar, literal, ¿eh? Y dijeron, no, esto no. Y los colombianos dijeron, nosotros queremos F-16 y dieron una serie de listas que a nosotros no nos van a vender nunca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bloqueados por Inglaterra. Entonces, la primera cuestión por la cual ella viene acá realmente es por las armas. Obviamente que cuando visita a la Argentina pasa el, como quien dice, el aviso, el chivo, porque acá decimos el chivo, el aviso, de el tema Rusia, el tema China, pero de Rusia prácticamente mucho no es tanto el tema. O sea, habló de la guerra de Ucrania, que ella lo ve, bueno, dio la posición de Estados Unidos, pero de lo que realmente habló, de lo que realmente le molesta y los pone mal a ellos, es China. Entonces, entrando ahora sí en tema, dejaría a Rusia de lado, dejaría a ellos, sí, dio la explicación de Ucrania, de que dio una serie de explicaciones que es la visión de Estados Unidos del conflicto de Ucrania, que yo esa visión no la comparto, y acá hay mucha gente que no la comparte. Ahora, ella dio una serie de precisiones que creo que son muy importantes y me parece que, por el contrario, favorecen a Rusia. Tengo que ser sincero. O sea, la verdad es que en los hechos lo que hizo la general Richardson favorece a Rusia. ¿Por qué? Ellos empezaron a ver que Argentina empezó a moverse con la compra de armas y estudiaron nuestro proceso de compra de armas. Ellos vieron que cuando Argentina pide información al detalle de un sistema de armas, seguido de la visita a fábrica, seguido de la visita a la Argentina de los técnicos de ese producto que Argentina quiere comprar, y luego todo esto acompañado de altos funcionarios de la Fuerza Aérea, de altos funcionarios políticos, y luego algún encuentro a escala mayor de los presidentes, es porque se va a elegir ese sistema de armas por sobre otros sistemas de armas. Entonces, partiendo del pedido de información al detalle, que a nivel internacional significa que internamente ya se eligió esa arma, la general Richardson vio que en materia de aviones se orientó todo al MiG-35. En materia de submarinos se orientó todo al Scorpène francés. Y en materia de blindados, que es lo que está más avanzado, se orientó todo a los vehículos de 6x6 de Brasil, los Guaraní de Iveco. Entonces, ¿qué dice la general Richardson? Dice, bueno, mire, yo primero de todo, dijo, quiero para Estados Unidos que vengan a visitar nuestras fábricas. Literal, ¿eh? Dijo eso. Vengan a visitar nuestras fábricas de armas. Fue un bombazo. Acá eso cayó como un bombazo. Entonces el periodista le preguntó y le dijo, pero ustedes bloquean. Entonces dijo, no, nos interesa venderle a la Argentina sistemas de armas no bloqueados. ¿Qué significa sistema de armas no bloqueados? Significa que Estados Unidos no quiere vender sistemas de armas que caigan bajo el veto británico. Estos son los aviones. Ergo, Estados Unidos no quiere vender F-16 a la Argentina. Por eso ofreció un avión podrido de Dinamarca, que no sirve para nada. Es decir, no solamente ofrecen el avión en pésimo estado, sino que además sin armas, con los sistemas de información bloqueados, es decir, cada vez que el avión va a despegar tiene que pedir permiso a Washington, y todas armas viejas. Entonces, el periodista se quedó muy sorprendido y dice, ¿y cuáles serían esas armas que ustedes ofrecen? Esas armas que nosotros ofrecemos son helicópteros, blindados, para reemplazar a los M113 y otros blindados, más buques, por ejemplo, buques de desembarco tipo San Antonio, es decir, será un poco grande para nosotros, pero podrían dar también. Eso es lo que ellos quieren. Vino a decir, señores, nos están dejando afuera de la compra de armas y esto no nos gusta. Dijo algo más, entendemos que no podemos vender aviones. En los hechos dijo eso, porque al decir que no va a vender sistemas bloqueados, dice, no va a vender F-16. Quieren que vayamos a visitar sus fábricas. Quieren para el fabricante de armas norteamericano el mismo trato que ha tenido el fabricante de armas ruso. Es un gran avance, señor, porque se han bajado. Y es un enorme avance porque, bueno, nos dio un espaldarazo muy grande con lo de la milla 201. Dijo, la milla 201 es para la Argentina y para el pueblo argentino. Así que eso es lo que pasó. Eso es lo que verdaderamente pasó. Vino a vender armas, vino en rol de vendedora y vino a decir, para nosotros esto sí y esto no. Obviamente no quiere saber nada con China y a Rusia ni lo mencionó, ni se metió con el tema ruso. Así que la verdadera visita de la general Richardson es, quiere los millones de dólares que Argentina está empezando a gastar en armas y quiere el mismo trato que están teniendo las fábricas rusas de armas, las fábricas francesas y las fábricas brasileñas.
Sputnik, contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Jackson Hinkle que dice, desde que comenzó la guerra en Ucrania, el Congreso, se refiere al de Estados Unidos, ha gastado aproximadamente 54 mil millones de dólares en Kiev. Eso es solo 15 mil millones menos que el presupuesto militar anual total de Rusia. Aún más impactante es que hay 110 países con un PIB menor que la cantidad de efectivo que hemos invertido en Ucrania hasta ahora. A este tuit responde Olia Che, además de todas las donaciones de celebridades, solo tengo curiosidad a dónde va este dinero. La gente en Ucrania se queja de que no reciben salarios ni pensiones. La ayuda humanitaria occidental no les llega. Los soldados de las Fuerzas Armadas Ucranianas dicen que no les pagan. Mientras, @willmoney4167 responde, mientras tanto, los ciudadanos estadounidenses no tienen atención médica ni necesidades básicas. A las personas estadounidenses les iría mucho mejor si esos 54 mil millones se gastaran en algo productivo. Espen Cirano tuitea, correcto, con un matiz. El dinero realmente no va a Ucrania, pasa por Ucrania en parte para financiar la guerra contra Rusia que comenzó en 2014, pero en su mayoría vuelve a los bolsillos de la oligarquía occidental. Vanna responde, despojamiento de América. Wesui Kenshin responde, Ucrania también recibió algunos miles de millones de la Unión Europea y Australia, bastante seguro de que el gasto presupuesto militar de Ucrania para 2022 solo es superado por Estados Unidos y China y sigue siendo destruido. Es gracioso cómo Alemania y Francia siguen mejorando su homúnculo que los superó. A propósito de dinero de Estados Unidos y la situación económica y social que vive ese país norteamericano, la periodista de RT, Elena Villar, tuitea, en Estados Unidos hay escasez generalizada de fórmula para bebé. En 6 estados, más de la mitad de la fórmula en tiendas se agotó durante la semana del 24 de abril. Hay mujeres que no pueden amamantar y bebés lactar. La fórmula es la única forma de mantener a los recién nacidos con vida. Le responde Maritza Domínguez, buen momento para promover la lactancia y los bancos de leche materna. A lo que Elena Villar le responde, lactar es difícil para muchas mujeres en un país en el que no existen las bajas maternales por ley ni red de bancos de leche públicos, además de que no todas las mujeres pueden lactar. Es el último comentario que necesitan sentir que se les traslada la culpa a las madres. A lo que vuelve a responder Maritza Domínguez, no es culpar a las madres, no era mi intención, se deben de cambiar las políticas públicas y facilitarles el proceso a las madres. A lo que a su vez Elena Villar vuelve a responder, pero es que eso no va a pasar ni a corto ni a medio plazo en este país. De hecho, Estados Unidos intentó hace pocos años bloquear en la Organización Mundial de la Salud una propuesta en apoyo a la lactancia materna, incluso amenazando a otros países. Jean-Pierre le responde, 50% de mujeres que no pueden lactar es un grave problema de salud pública. La escasez de fórmula es la punta de un iceberg. Mientras, Verdad y Justicia responde, dudo que la élite que gobierna Estados Unidos sepa que en 6 estados de la Unión no hay disponibilidad de fórmula fórmula para bebé. Están muy ocupados aprobando cientos de miles de millones de armas para Ucrania, mejor dicho, para el complejo militar industrial. También dudo que les importe la escasez del pueblo de Estados Unidos. Red Cat reacciona escribiendo una de las varias coincidencias entre Estados Unidos y la Alemania nazi. Darwinismo social. Y esto nos lleva a un tuit del usuario Moreno y que está vinculado con todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos y dice: el Democracy Institute y el Daily Express realizan una encuesta mensual estadounidense sobre el conflicto en Ucrania. Por segundo mes los resultados son emocionantes y esta vez son impactantes. El 43% de los estadounidenses encuestados estaría de acuerdo en que Ucrania pierda ante Rusia y el 41% no quiere ni pensar en ello. Hasta el 53% de los encuestados cree que las sanciones son más perjudiciales para los propios estados y no para Rusia, a pesar de que el aumento de los precios de todo es el tema principal de la agenda interna en el país. El 50% quiere que los republicanos vuelvan al poder y solo el 42% está por los demócratas. Discursos sobre las elecciones al Congreso y al Senado de noviembre de este año: 53% cree que no Putin, sino Biden debería renunciar. Las actividades de Biden en la crisis de Ucrania son aprobadas por solo el 38% y el 52% no las aprueba. A este tuit reacciona Alo escribiendo: vaya, vaya, los americanos han despertado. Pavel Kresnik responde: y parece que están a punto de entrar en recesión según sus propios think tanks. Y Carlos Eduardo finaliza diciendo: wow, imaginen cómo serían esas encuestas si hubieran medios de comunicación imparciales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Colombia es uno de los países de América Latina donde abunda la riqueza multicultural con sus distintos matices. Entre ellos está el pueblo afrocolombiano, del cual hacen parte unos 10 millones de habitantes. Es por eso que el Movimiento Ciudadano Afrocolombiano, conocido como Movimiento Cimarrón, busca defender los derechos de esa comunidad y hacer pedagogía sobre su cultura. Hoy les traemos una entrevista realizada por nuestro colaborador Cristian Galindo al líder de este movimiento, Juan de Dios Mosquera, quien nos explica más sobre este movimiento y su lucha por la reivindicación de los pueblos afros en Colombia.
En estos momentos los invitamos acá a una charla con un personaje que vale la pena que lo escuchen, muy interesante. Líder del Movimiento Nacional por los Derechos de las Comunidades Afrocolombianas, conocidas como Cimarrón, y fundador del Círculo de Estudios Afrocolombianos, Soweto. También es Premio Internacional de los Derechos Humanos en la República Francesa. Acá está con nosotros Juan de Dios Mosquera. Señor Juan, bienvenido.
Muchas gracias, Cristian, y un saludo afectuoso desde Colombia para todos los oyentes de Radio Sputnik.
Señor Juan, por lo menos acá, con lo que podemos entender es que el movimiento trata de reivindicar la parte histórica de la sociedad afro en Colombia, como también el mostrar todo lo que hay alrededor de la sociedad afro en Colombia, como puede ser una reivindicación a la música, a la cultura y al arte.
El movimiento Cimarrón es en nuestro país desde hace 43 años la organización que impulsa la lucha por los derechos colectivos o étnicos del pueblo afrocolombiano. Y hemos construido un kit de esos derechos que no se pueden confundir con la legislación especial con enfoque étnico afrocolombiano que ha sacado el Estado. Y en esa perspectiva, también Cimarrón tiene unos principios y tiene unos valores colectivos. A partir de esos principios y esos valores, nosotros luchamos por los derechos étnicos, por los derechos humanos, por la organización social étnica nacional. Luchamos por el desarrollo de liderazgo correcto, comprometido con la afrocolombianidad. Luchamos también por la organización y la reivindicación de los derechos de las mujeres, pensando que sin la mujer nada es posible. También luchamos por la enseñanza de los estudios afrocolombianos en el sistema escolar, que todos los colombianos y colombianas conozcan, comprendan y enaltezcan, valoren su raíz africana colombiana, que no es color de piel. Son esos valores culturales del protagonismo de los africanos dentro de la nación. Y luchamos también por el progreso del pueblo afrocolombiano, incidiendo por políticas públicas con enfoque étnico diferenciado a favor del pueblo afrocolombiano. Ahorita, en la coyuntura política, reclamamos fundamentalmente la inclusión en los planes de gobierno de los candidatos y en el plan de desarrollo nacional próximo, la inclusión de un artículo especial que desarrolle los derechos colectivos afrocolombianos con programas, proyectos y presupuesto, pero al mismo tiempo en todos los demás componentes ciudadanos del plan deben incluir la respuesta a la pregunta ¿cómo va la población afrocolombiana en ese componente? Con porcentajes, con mecanismos de seguimiento y evaluación, proyectos concretos que permitan eliminar progresivamente la desigualdad y la discriminación que vive el pueblo afrocolombiano. Estamos reclamando una ley de igualdad de oportunidades, acciones afirmativas y no discriminación racial de la población afrocolombiana. Un proyecto histórico que hemos venido reivindicando y que aspiramos poderlo formular con impacto, no una ley más, una ley que genere impacto en la eliminación progresiva de la discriminación racial. Y también reivindicamos la cultura afrocolombiana, refiriéndonos a toda esa aportación de prácticas culturales, locales y regionales de los diferentes poblados y comunidades afrocolombianas en el país. Es muy rica la diversidad cultural afrocolombiana de acuerdo con los diversos grupos étnicos afrocolombianos que se desarrollaron en estos 500 años largos. Entonces le estamos exigiendo, por ejemplo, al Ministerio de Cultura que ahora que estamos en mayo, mes de la herencia africana de Colombia, ellos deben organizar un gran comité nacional organizador del mes. Deben impulsar una agenda durante el mes con actividades educativas, actividades folclóricas, deportivas, eventos de todo tipo, con perspectiva nacional, que le permitan a todos los colombianos colocarse la ruana, el vestido de la afrocolombianidad, todos indistintamente. También estamos exigiendo que el 17 de marzo, natalicio del maestro Manuel Zapata Olivella, un gran pionero del desarrollo cultural, de la investigación sobre la afrocolombianidad y luchador por los derechos colectivos afros, el 17 de marzo sea el Día Nacional de la Literatura Afrocolombiana y el apoyo total a esas grandes celebraciones que está haciendo el pueblo afrocolombiano, como por ejemplo el Festival Petronio Álvarez, que se realiza en Cali a mediados del año y que se ha convertido en un imán. Desde todo el mundo llega la gente a Cali a compartir las músicas tradicionales de los ríos y poblados de Colombia, afrocolombianos.
Esperamos que les esté gustando el programa, pero por ahora hasta aquí llegamos. Pero eso no es todo. Los invitamos a que escuchen la próxima parte, muy pronto, aquí en Sputnik Radio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Los atroces experimentos médicos sobre humanos por parte de Estados Unidos no son noticia para el llamado mundo democrático occidental. Es así como puede interpretarse el silencio de las portadas internacionales ante los escalofriantes descubrimientos respecto a las actividades ilegales de Washington y sus socios que salen a la luz a medida que avanza la operación especial rusa en Ucrania.
Según los hallazgos que acaba de presentar el Ministerio de Defensa del gigante euroasiático, el Pentágono convirtió al hospital psiquiátrico número uno en la región ucraniana de Kharkov en una auténtica cámara de tortura, donde se realizaban experimentos inhumanos sobre sus pacientes masculinos de entre 40 y 60 años, con un alto grado de agotamiento físico. Se trata de ensayos biológicos forzosos a manos de expertos norteamericanos que, para ocultar su país de procedencia, llegaban a través de terceras naciones. Entre estos doctores, entre comillas, se encontraba Linda Oporto, proveniente de Florida, que participó directamente en estas actividades, reveló la cartera castrense rusa.
Semejantes experimentos se practicaban también en el hospital psiquiátrico número 3, también en la región de Kharkov, ensayándose medicamentos biológicos en sus ingresados. Los individuos con trastornos mentales fueron seleccionados para los experimentos en función de su edad, nacionalidad y estado inmunológico. Se utilizaron formularios especiales para registrar el resultado de la vigilancia del estado de los pacientes durante las 24 horas del día. No se introdujo ninguna información en la base de datos de pacientes internos y el personal del hospital se comprometió a no divulgarla, comunicó la defensa rusa.
Unos ensayos en los que estaban implicadas farmacéuticas como Pfizer, Moderna, Merck y Gilead, tal y como se desprende de los documentos comprometedores capturados por las fuerzas de Rusia sobre el programa de armas bacteriológicas que Estados Unidos realizaba en una treintena de laboratorios secretos instalados en territorio ucraniano.
De acuerdo con el general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas Rusas de Protección Radiactiva, Química y Biológica, al saltarse las normas internacionales de seguridad durante los experimentos con nuevos fármacos en esos laboratorios, las mencionadas compañías reducían sus costos en materia de investigación y obtenían grandes ventajas competitivas. Además, señaló que los ideólogos de este proyecto son los líderes del Partido Demócrata norteamericano, quienes promovían a través de los órganos del Poder Ejecutivo de Estados Unidos la base legislativa necesaria para financiar con dinero público los experimentos inhumanos, algo que confirman los materiales sobre la implementación de los programas biológicos militares de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en Ucrania que el Ministerio de Defensa de Rusia sigue estudiando, enfatizó Kirillov.
El general subrayó que además se traían fondos de organizaciones no gubernamentales controladas por el Partido Demócrata, entre las cuales citó los fondos Clinton, Rockefeller, Soros y Biden. La implicación de organizaciones no gubernamentales y biotecnológicas, así como el incremento de sus ingresos, permite a los líderes del Partido Demócrata recibir ingresos adicionales para utilizar en campañas electorales, añadió.
Según Kirillov, se descubrieron evidencias que confirman los vínculos de Estados Unidos con proyectos de investigación sobre el cólera, tularemia, peste y antivirus, donde las cepas seleccionadas eran enviadas a un centro de salud pública en Kiev y desde ahí se remitían los biomateriales a Norteamérica, tratándose muy probablemente de ingredientes de armas biológicas. A ello apunta en particular una solicitud de las autoridades ucranianas ante un fabricante preguntado sobre la posibilidad de dotar a los vehículos aéreos no tripulados Bayraktar con equipo fumigador, sostuvo el general. En este contexto, afirmó que Estados Unidos utilizó la ciudad de Mariupol como centro regional para ensayos con el patógeno del cólera y otros igualmente letales.
Asimismo, Kirillov indicó que junto a las farmacéuticas y otras compañías subcontratadas por el Pentágono, en estas actividades participan entidades estatales ucranianas, cuya principal misión radica en ocultar las actividades ilegales, la realización de pruebas clínicas en el terreno y la entrega del material biológico necesario.
Por ejemplo, Kiev ocultaba la participación del Instituto de Veterinaria de Polonia en experimentos con el virus de la rabia en Ucrania en conjunto con el Instituto Battelle estadounidense, un contratista clave del Pentágono. Según la documentación capturada, Polonia financiaba también a la Universidad de Medicina de Leópolis, junto con el Instituto de Higiene y Epidemiología de Estados Unidos, otro de los involucrados en los proyectos biológicos militares de Washington. Los estadounidenses, remarcó Kirillov, estudiaban en Ucrania la posibilidad de desatar epidemias controladas en territorios determinados.
El general ruso también declaró que Alemania, independientemente de Estados Unidos, está ejecutando proyectos militares y biológicos en Ucrania, al señalar en este contexto al Instituto de Microbiología de las Fuerzas Armadas Alemanas en Múnich, el Instituto Robert Koch en Berlín, el Instituto de Leucemia en Greifswald y el Instituto Noch de Medicina Tropical en Hamburgo. Indicó que nuevos documentos revelan que tan solo entre 2016 y 2019, epidemiólogos militares del Instituto de Microbiología del Ejército Alemán, Bundeswehr, extrajeron 3.500 muestras de suero sanguíneo de ciudadanos que viven en 25 regiones de Ucrania. La implicación de las instituciones del Bundeswehr confirma la orientación militar de la investigación biológica llevada a cabo en laboratorios ucranianos y plantea la cuestión de los objetivos perseguidos por las Fuerzas Armadas de Alemania mediante la recogida de biomateriales de ciudadanos ucranianos, apuntó.
Por último, el general alertó de que en Ucrania se están preparando provocaciones con el uso de armas de destrucción masiva a fin de acusar a las Fuerzas Armadas rusas, de acuerdo con el guión sirio, que permite fabricar las pruebas necesarias y nombrar a los culpables. En esta línea, Kirillov destacó el hecho de que la administración de Kiev solicitó el suministro de equipos de protección personal para la piel y los órganos respiratorios que pueden resguardar a una persona de las sustancias tóxicas y de los agentes dañinos biológicos, lo que demuestra una alta probabilidad de que ocurran provocaciones de este tipo. Además, agregó que el suministro de Estados Unidos a Ucrania de antídotos de sustancias tóxicas, que en 2022 superó las 220.000 ampollas, es motivo de una preocupación especial.
Cabe señalar, Jai, porque es importante, que el país norteamericano es el único estado adherido a la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas, que hasta ahora posee grandes arsenales de agentes tóxicos de uso militar. Rusia, en cambio, destruyó completamente su arsenal químico en septiembre de 2017, lo cual fue confirmado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Las denuncias, bien documentadas, presentadas por Rusia, son silenciadas por la prensa dominante, donde lo poco que se dice al respecto es que son fantasías del Kremlin, sin que nadie haya podido desmentirlo con documentos. Por ejemplo, la agencia EFE afirma categóricamente que nada prueba que haya laboratorios de armas biológicas en Ucrania, sin tener ni un solo corresponsal en el terreno, ni tampoco esforzarse en estudiar las pruebas presentadas por la parte rusa.
Lo mismo sostiene el siempre neutral The New York Times, denunciando que Estados Unidos enfrenta una teoría de la conspiración sobre armas biológicas impulsada por Rusia, al subrayar que se trata de una de las campañas de desinformación más incendiarias de Moscú. Para desmentir al Ministerio de Defensa ruso, el diario estadounidense recurre a fuentes como Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien calificó las acusaciones de absurdas y dijo que su país no desarrolla ni posee ese tipo de armas en ninguna parte. Otra fuente imparcial y creíble, entre comillas, es el Departamento de Estado norteamericano, que calificó las afirmaciones de total disparate y dijo que Ucrania no tiene laboratorios de armas biológicas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Muchas empresas europeas importadoras de gas ruso muestran su pragmatismo para los negocios. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. La noticia dice que otros 10 compradores europeos de gas han abierto cuentas en Gazprom Bank, JSC, duplicando así el número de clientes que se preparan para pagar en rublos el gas ruso, después de que el país exigiera, Rusia, ¿no?, que la materia prima se comprara en moneda rusa. Así ya son 20 las empresas europeas que han abierto cuentas para poder pagar el gas ruso en rublos y otros 14 clientes solicitan la documentación necesaria para proceder a la apertura de cuentas, según dijo a Bloomberg una fuente cercana al proceso que prefirió permanecer en el anonimato. La cuestión es que los compradores europeos han estado luchando en las últimas semanas tratando de encontrar una solución para seguir pagando el gas ruso luego de que Moscú comenzara a exigir que estos pagos se hicieran en rublos a partir del 1 de abril. Para responder a las demandas del Kremlin, los clientes deben abrir dos cuentas, una en moneda extranjera y otra en rublos en Gazprom Bank, después de que Polonia y Bulgaria rechazaran estos términos asegurándoles que seguirían pagando en euros. Gazprom cortó el suministro de gas a finales de abril. El problema tenderá a agravarse a medida que los suministros de gas de abril alcancen el plazo de pago de este mes, manteniéndose la Unión Europea inflexible en este punto, mientras Moscú reitera que cerrará el grifo si el dinero no llega en rublos. Aún así, los países que dependen en gran medida de gas ruso, como Italia o Alemania, pueden estar haciendo excepciones para mantener las importaciones. El primer ministro italiano, Mario Draghi, dijo esta semana que las empresas podrán pagar el gas en rublos sin infringir las sanciones. La mayoría de los importadores de gas ya han abierto sus cuentas en rublos con Gazprom Bank, dijo en una rueda de prensa, y agregó que el mayor importador de gas alemán también ya pagó en rublos. Dijo Draghi además: "No hay un pronunciamiento oficial de lo que significa incumplir las sanciones. Nadie ha dicho nunca nada sobre si el pago en rublos infringe las sanciones". Esto fue lo que declaró Draghi. Para hablar sobre este asunto, estamos junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Carlos, de hecho, de facto, el asunto es que las empresas privadas, que son las que compran el gas y no los estados, están tomando las medidas, aceptando la resolución de Rusia para poder seguir comprando gas, ¿no? ¿Cómo ves todo esto?
Bueno, vemos el viejo dicho que la necesidad tiene cara de hereje, es lo que realmente marca esta actual situación. ¿Por qué digo esto? Porque en este sentido, por ejemplo, hace un par de días atrás, mi amigo el coronel Pedro Baños, un gran geopolítico que tienen allí en España, tuiteó esto: España aumenta la compra de gas a Rusia pese a la invasión, por un lado. Y por otro, enviamos armas y otras ayudas a Ucrania, pero seguimos comprando gas. O sea, ¿cómo se entiende esto? Y bueno, ¿cómo se entiende esto? Y esto se entiende en el marco de una dependencia y una necesidad, sí o sí, de mantener una infraestructura en los países, fundamentalmente los más industrializados, para seguir adelante con su productividad. En estos días también he estado leyendo que una gigantesca refinería que está ubicada en lo que fue en su momento la Alemania Oriental ha convocado a una asamblea general de los miles de empleados que tiene, debido a que se decía que se le iba a cortar el suministro de petróleo ruso, donde allí se refina, y tuvo que concurrir el ministro de Economía de Alemania para explicarle a los obreros qué va a pasar con su situación, porque están en gran crisis la posibilidad de 1.500 puestos laborales, y eso además, por supuesto, es lo que afecta a toda una gran ciudad, porque parece ser que es la principal fuente de ingreso de la misma, de esa región del este de Alemania. Y así sucesivamente vamos viendo que la guerra, a su vez, va teniendo consecuencias en numerosos países, como sobre el incremento del valor del combustible, como el valor del gas, pero también es que eso como repercute en lo diario, en lo común, no solamente en el aumento de los precios a pagar por los servicios que se dan a través de esos sistemas, sino también de la producción de muchos elementos. En muchos países de Europa empieza a haber dificultades para tener las góndolas llenas en los supermercados, o por el transporte, o porque la producción se ha visto reducida fuertemente porque no hay en el mismo flujo de alimentos básicos, por ejemplo, para hacer harina, de trigo, etcétera, que venía de la región en conflicto. Todo esto está enmarcado, por supuesto, en esta doble vara con la que los europeos están haciendo como una especie de bravuconada contra la Federación Rusa, pero por bajo la cuerda siguen negociando y siguen pagando ese gas que ya se sabe, y ese petróleo que también ya se sabe que es imposible de sustituir por otras fuentes.
Carlos, tenemos el caso particular de Hungría, ¿no? Y digo particular porque sabemos que, de algún modo, Hungría desde hace tiempo es perseguido por Bruselas por diferentes motivos, ¿no? Y en este caso, esta semana hubo una reunión, viajó expresa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Hungría para entrevistarse con las autoridades de ese país, porque se está hablando en Europa de vetar el petróleo ruso, ¿no? Pero hay determinadas decisiones en Europa que solo se pueden tomar de forma unánime. Todos tienen que estar de acuerdo, los 27 miembros. Y en este sentido, esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado su apoyo a una reforma de los tratados de la Unión Europea para, entre otras cuestiones, quitar la unanimidad en algunos asuntos clave, ¿no? En la resolución de algunos asuntos clave, y este sería uno de ellos. Esto ha desatado reacciones en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde la califican poco menos que de fascista, ¿no? O de dictadora por querer imponer esta situación. La ministra alemana de Estado para Europa y Clima, Anna Luhrmann, ha declarado que Alemania apoya el fin de la unanimidad en asuntos de política exterior. Pero ¿qué pasó? Que Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, Eslovenia y Suecia han publicado un non-paper donde muestran su oposición a este cambio de los tratados de la Unión Europea. ¿En qué se está convirtiendo la Unión Europea y cómo se explica estas decisiones que intentan tomar sus autoridades? Que dicho sea de paso, cargos como el de Ursula von der Leyen son cargos que son colocados a dedo, por decirlo de algún modo, y no es un cargo electo por la gente, ¿no?
Bueno, esto es lo que venimos analizando y transmitiendo desde hace ya largo tiempo. Como vemos, las actitudes que están teniendo muchos países de la Unión Europea es rebelarse a estas decisiones unilaterales que toma una burocracia que, como bien explicaste, no ha sido elegida absolutamente por nadie, sino básicamente por los grandes poderes económicos que están vigentes en Europa y que son los que hacen pingües negocios y sacan grandes ganancias a través de las decisiones de la estructura. Lo que sí parece ser que esta señora, esta alemana que está en la Comisión Europea, está no vislumbrando es las reacciones que está habiendo en las poblaciones. Porque si uno ve hace un mes atrás, o un poco menos, las elecciones en Francia, el 60% de la gente ha votado no a la OTAN y no a la Unión Europea en la situación actual. Y estamos hablando de Francia. Entonces, cuando uno ve la reacción que tiene Orbán en Hungría, los eslovacos y los países que vos estuviste haciendo mención recién, son países que se sienten totalmente subordinados a una estructura que no le da grandes beneficios y que sí le da grandes dolores de cabeza porque tienen que regular toda su estructura a esas directivas y que muchas veces va en contra de la idea política de quienes están manejando el país y una fórmula de inmiscuirse en sus sistemas legales, como es lo que le ha pasado a la República de Polonia, donde ha habido fuertes problemas porque la Unión Europea no acepta la legislación en muchos casos que tiene instaurada Polonia, porque dice que agrede los estándares que tiene que tener el sistema legal según las directivas de Bruselas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 264 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos estado con ustedes durante estos 60 minutos desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.